Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos los seguidores que en este momento están en las redes sociales a través de la retransmisión que la Diputación Provincial de Jaén junto con...
Bienvenidos a todos los seguidores que en este momento están en las redes sociales.
Bueno, después de ese pequeño problema con el delay del sonido aquí en el Aula de Cultura de la Diputación Provincial de Jaén, dar la bienvenida a todos los que en este momento nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través de la retransmisión que la Diputación Provincial de Jaén y COPE están realizando, pues para abordar uno de los elementos patrimoniales, un recurso turístico que nada más y nada menos se usa por 1 millón de personas cada año, que se dice pronto. Estamos ante uno de los atractivos turísticos, culturales, patrimoniales, naturales y medioambientales, pues más importantes prácticamente de toda Andalucía, si sigue creciendo de esta manera exponencial. 1 millón de personas lo recorren cada día. Estamos hablando de los caminos naturales y de las vías verdes, que poquito a poco, y con el apoyo de las administraciones, sobre todo con el compromiso de la Diputación Provincial de Jaén, van aumentando no solo en recorridos, sino también en servicios. Y de todo ello vamos a hablar a lo largo y ancho de esta retransmisión en el Aula de Cultura de la Diputación. Vamos a abordar el ámbito deportivo, el ámbito patrimonial, el ámbito cultural, el medioambiental y también, ¿por qué no?, hablar del patrimonio gastronómico, porque estos caminos naturales y vías verdes nos dan acceso pues a una cocina propia, a unos sabores de toda la vida que podemos descubrir pues de una manera muy divertida, tanto a pie, en bicicleta, a caballo, en fin, como se considere oportuno. Así que bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Estaremos aquí hasta las 12:30 aproximadamente y vamos a saludar inmediatamente a los ponentes que nos van a acompañar a lo largo de los próximos minutos. Por un lado, Javier Jurado es un jovencísimo chef que ya tiene una estrella Michelin, chef del restaurante Malak, y que es una de esas punta de lanza del empuje gastronómico de la provincia de Jaén. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues muy bien.
Caminando, a bicicleta, a caballo, también se pueden descubrir los sabores de una tierra, ¿no? Sobre todo en tu trabajo, que te basas mucho en los alimentos cercanos y próximos, ¿no?
Sí, está claro que todos esos caminos y esas vías las que has presentado, pues bueno, es cierto que cruzan millones de historias y sobre todo enlazadas con la gastronomía, está claro. Entonces, el recetario tradicional que hace muchísimos años, como siempre suelo decir, grandes familias que en esos cortijos que ahora cruzan esas vías, pues tenían que vivir con lo poco que les rodeaba y tenían que comer grandes familias con eso, con los pocos recursos que tenían. Y creo que es muy bonito a la hora de ahora pasar por esas vías, ¿no? Y enlazar, encontrarse con sitios y recordar, ¿no? que ha habido muchísima vida ahí y bueno, evidentemente ha salido un recetario tradicional súper extenso que contamos con él en la provincia y bueno, nuestro trabajo es ponerlo en valor y contar toda su historia.
En este caso, en vanguardia gastronómica, tirando de lo más natural y auténtico de una provincia como la de Jaén, que se puede descubrir de una manera muy interesante a través de estas vías verdes y caminos naturales. También nos acompaña África Colomo, es diputada de Cultura y Deporte de la Diputación. África, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días. La verdad es que encantada de poder acompañaros esta mañana.
Un consejo, ¿cómo recorremos mejor las vías verdes? ¿O a ti cómo te gusta más? ¿A pie? ¿Bicicleta? ¿Caballo?
Más bien de caminar. ¿Sí? Yo camino mucho, sí, me gusta mucho.
¿Qué son exactamente estas vías verdes? De manera sucinta, porque tenemos que saludar al resto de invitados. ¿Y por qué la Diputación está poniendo este empeño cuando se cumplían, creo que el pasado año, 20 años, por ejemplo, de la Vía Verde del Aceite?
Bueno, yo creo que es un recurso de primer orden que tenemos en la provincia de Jaén, ¿no? Y de ahí la apuesta, lógicamente, de la Diputación Provincial, bueno, de volcarnos y de ponerla en valor como un elemento, en mi caso concretamente, deportivo más, ¿no? Yo creo que es clara esa apuesta que llevamos a cabo por fomentar la práctica de actividades deportivas a lo largo y ancho de toda la provincia y, desde luego, utilizar las vías verdes, pues, lógicamente tú lo decías, se pueden descubrir caminando, en bici, corriendo, cada uno según su forma física. Y yo creo que también es lo importante, ¿no? Llevar ese deporte, esa práctica de actividades saludables a todo el mundo, ¿no? Para que todo el mundo se sienta concernido a tener estos buenos hábitos que, en definitiva, repercuten en nuestra calidad de vida.
Es una provincia que invita a caminar, que es una de las actividades físicas que más mejora el espíritu y el cuerpo. Tenemos que disculpar a Isabel Uceda, diputada de Medio Ambiente, que ha tenido un compromiso y no ha podido estar con nosotros, pero ocupa su lugar el diputado provincial de Agricultura, don Javier Perales. ¿Qué tal? Muy buenas. Y, obviamente, también este patrimonio natural está justo al lado, está en mitad del campo y tiene mucho que ver con la agricultura y con la ganadería de la provincia y con su mantenimiento, ¿no?
Sí, muy buenas tardes. Desde aquí quiero darle un abrazo a la compañera diputada Isabel Uceda y disculparla, pero como tú bien dices, el área de agricultura, ganadería y medio ambiente está muy vinculada a sus vías verdes, a sus caminos naturales. De hecho, gestionamos el mantenimiento de ella y la puesta a disposición de todos los ciudadanos y de todos los colectivos. Creo que es importante que apostemos por este tipo de desarrollo de vías verdes, de caminos naturales. Se están, y ahora comentaremos si tenemos oportunidad, desarrollando nuevos trazados, nuevas inversiones y nuevas infraestructuras para poner en servicio más kilómetros. Y está clara la apuesta que tiene Diputación Provincial de Jaén por esta modalidad de turismo, de deporte y también del desarrollo cultural, que en ella se puede plasmar con algunas actividades en cuanto a la dinamización económica que tiene que tener la provincia.
Yo al principio que más de 1 millón de personas al año utilizan o disfrutan de las vías verdes y de los caminos naturales. Una de esas personas, una de ese millón, es Ana Belén Martínez, que es la presidenta del Club de Montaña Trail Runners Avanza Jaén. Ana Belén, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Encantada.
Un millón. Parece mucho, pero...
Pero hay mucha gente que hace deporte, ¿no? Últimamente y cada vez más.
Porque sí. Caminar todavía, que yo sepa, es gratis, ¿no?
Ante el deporte que se nos ofrece en la provincia, bueno, y ante lo que nos ofrece las vías verdes de las que estáis comentando, para mí y como deportista y como corredora, además de montaña, creo que se abre un abanico impresionante, es fantástico tener ya un recorrido trazado. Vosotros sabéis que los corredores y los que nos gusta la montaña, muchas veces lo complicado es saber poder llegar a los sitios, tienes que buscarte itinerarios, pero el tener ya a mano un recorrido en la provincia más de 100 kilómetros que tenemos de vía verde, pues creo que es fascinante. Creo que abre un abanico de posibilidades de actividades que podríamos empezar a plantear y que, bueno, que de hecho ya hay muchas planteadas, pero creo que sería interesantísimo poder empezar a enfocar pues otro tipo de actividades, bueno, por supuesto siempre vinculada al deporte, pero que ello conlleva también pues vincularlo a la cultura, porque vas a sitios, conoces costumbres, pasas por pueblos, conoces gastronomía de ese pueblo, paras a comer, en fin, creo que hay un abanico amplísimo ahora mismo que se nos abre.
Un abanico compuesto, por ejemplo, con la vía verde del aceite, con 54 kilómetros, que va desde Jaén y Alcaudete, la vía verde del Guadalimar, con más de 15 kilómetros entre Ibros o Vejíjar, la vía verde de Segura, con 27 kilómetros entre pueblos como Arroyo de Lojanco y Villarrodrigo. Y son caminos que van creciendo poquito a poco y, como decía, y a partir de este momento, si os parece, podemos entablar ya diálogo. Javier, lo decía Ana Belén, son vías que te dan acceso a pequeñas aldeas, también a pueblos, para conocer mejor la cultura y también la gastronomía. ¿Qué importancia tiene cómo guisamos, cómo cocinamos y cómo son los sabores de una tierra, en este caso como la provincia de Jaén?
Bueno, al fin y al cabo, cómo cocinamos fue una manera de sobrevivir, ¿no? Porque había que alimentarse, ¿no? Y eso se ha convertido en una cultura, ¿no? Y bueno, era lo que decía al principio. Al fin y al cabo, antes, pues bueno, contábamos con muy pocos recursos y bueno, ahora por suerte, pues contamos con muchos más, ¿no? Y ese recetario pues se ha ido enriqueciendo con el paso del tiempo y bueno, sea cierto que los pueblos y aldeas que cruzan toda esa vía verde, pues hacen que bueno, que hayan cogido prestigio y bueno, y se han enriquecido totalmente.
Hay que decir que la provincia de Jaén ha tenido un estallido, un triunfo gastronómico muy importante, hay 5 estrellas Michelin, pero eso se consigue gracias a que hay un sustrato de profesionales, de establecimientos a lo largo y ancho de toda la provincia que permite que gente tan brillante como tú consigáis la estrella Michelin, ¿no? Porque la cocina también es un conocimiento que va teniendo estratos, de sustrato, ¿no? De ir acumulando conocimientos que vienen de atrás, ¿no?
Sí, por supuesto, tenemos que ir alimentándonos, alimentando todos esos conocimientos y bueno, toda la cultura gastronómica que ha tenido la provincia de Jaén nos lo ha puesto fácil, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo lo miro así. Nosotros, por ejemplo, en el restaurante lo que hacemos es coger recetas tradicionales y bueno, sí es cierto que las llevamos a un punto más creativo, un punto más moderno, pero sin perder esa esencia, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo no hacemos nada raro, como yo digo. De hecho, pues una de las cosas que dice la guía Michelin, que es lo que le ha cautivado de que pasara este fenómeno, porque la verdad que podemos llamarlo fenómeno, ha sido algo único en el panorama nacional lo que ha pasado aquí en la provincia consiguiendo 3 estrellas Michelin, sumándose a las 2 que ya había. Eso ha sido noticia en toda España y no ha pasado en ningún lugar de España. Y era vuelvo a lo que decía, ¿no? Que la guía Michelin lo que le ha llamado la atención de nosotros es cómo ponemos en valor la provincia y de qué manera rescatamos los recursos que hemos tenido hace tantísimos años y cómo los ponemos en valor. No nuestras técnicas o nuestra forma de creatividad, sino cómo ponemos en valor todo lo que nos rodea. Y eso lo decía los inspectores de Michelin, era lo que redactan.
No se trata, obviamente, de ese triunfo de la cocina jienense de una casualidad. Se trata de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de muchas horas y también de mucha tradición. Bueno, pues seguimos hablando de las vías verdes, de los caminos naturales que la Diputación lleva mimando desde hace ya 20 años y que siguen cuidando y que se ha convertido en una de sus banderas de oferta turística, deportiva, cultural y África. Creo que va a ir a más porque hay planes para que vayan creciendo, se vayan mejorando, para que se vayan montando servicios alrededor de estas vías verdes. No, por ejemplo, pequeños restaurantes, pequeñas cafeterías, alquiler de bicicletas, todo ese tipo, ¿no? ¿Cómo están yendo los planes de la Diputación?
Bueno, pues yo creo que se está trabajando en esa línea, pues como se decía, para dotar de mayores servicios nuestras vías verdes y lógicamente atraer un mayor número de personas de la provincia y de fuera de la provincia de Jaén, que yo creo que también es interesante, ¿no? Al final se convierte en un recurso turístico de primer orden y cuantos más servicios se ofrezcan, pues lógicamente más atractivos van a resultar. Y además también eso ocurre en otras provincias similares de nuestro alrededor. Existen esos servicios y, bueno, lógicamente, eso también ayuda, ¿no?, a mejorar y a fortalecer la economía provincial, porque, en definitiva, está favoreciendo la llegada de personas que conocen, como ya se ha dicho, conocen los municipios, consumen en los municipios, mucho más allá de la vía verde. Quizá la vía verde sea la bandera de enganche, ¿no? Esa justificación que te llama a conocer una parte de la provincia de Jaén, como puede ser la gastronomía o el patrimonio histórico que tenemos en la provincia, pero que una vez que llegas ya genera ese movimiento en torno a la provincia. Normalmente quien viene a hacer deporte no solamente se queda a practicar la actividad, sino que ya aprovecha para hacer ese turismo deportivo.
Además, son vías que, por ejemplo, la Vía Verde transcurre entre un mar de olivos. O sea que la agricultura Javier, está muy presente porque está prácticamente en las lindes de la Vía Verde, por ejemplo, que era una antigua vía férrea del Tren del Aceite, pues que no llegó nunca a funcionar, pero ahora disfrutan los peatones y los cicloturistas.
Sí, exactamente es como lo estás contando. Nosotros muchas veces no le hacemos muchísimo caso, prestamos muchísima atención a lo que tenemos en casa, pero os sorprenderíais los fantrees que desarrollamos desde el área de agricultura y ganadería, desde la propia diputación. Atraemos a grandes blogueros, grandes periodistas, a que conozcan nuestras vías verdes, y una de las cosas que les sorprende es el paisaje, el patrimonio que tenemos, los 66 millones de olivos, algo que, como he dicho, muchas veces en casa no le prestamos atención porque lo vemos diariamente, pero que a ellos les sorprende, y les sorprende mucho y les gusta mucho, y un motivo más para visitar nuestras vías verdes. Eso acompasado con otro tipo de patrimonio, que es el que compone todos nuestros caminos naturales, vías verdes, patrimonio ferroviario. Hay que saber que todos los caminos naturales se desarrollan por antiguos trazados ferroviarios, que nosotros, hay una palabra que a nosotros nos gusta mucho decir, que es que lo estamos naturalizando. Estamos volviendo a naturalizar con esas plantaciones que hacemos todos los años de árboles. El año pasado, solo en un año, conseguimos plantar 550 árboles en las vías verdes, dotándolo así de más sombra, de más naturalidad, de más naturaleza y de más de biodiversidad. Pero nuestras vías verdes van más allá. Tienen otro patrimonio histórico, patrimonio cultural. La gente desconoce que nosotros hemos llegado a hacer dos eventos, dos conciertos en dos de los túneles que componen nuestras vías verdes, que fueron todo un éxito, actividades con escolares, muchísima cercanía con el mundo rural y con las poblaciones en las que están cercanas, que ahora ya estamos haciendo un trabajo de dinamización integral para que las poblaciones por las que discurren los trazados de las diferentes vías verdes, de los diferentes caminos naturales, desarrollen sus propios proyectos como municipio, a través de las vías verdes que pasan cerca de ellos. Creemos que es importante esa apuesta que hizo hace ya muchísimos años Diputación Provincial de Jaén por las vías verdes, y vamos a seguir impulsando y apostando por este tipo de turismo, de deporte y de patrimonio.
¿Cómo es el mantenimiento de las vías verdes? Javier, hablabas de plantar árboles de sombra, pero no sé, ¿cómo es el mantenimiento? Si cae dentro de tu responsabilidad, no sé si lo llevará a otra área de la Diputación.
No, cae nuestra responsabilidad dentro de la concesión que nos hace Adif de los trazados. Nosotros el compromiso es mantener ese trazado y ponerlo a disposición de los ciudadanos. Habéis dado un dato antes. Hace un año se decidió poner un contador de usuarios en los trazados de Vía Verde y ha dado un dato para que la gente entienda la envergadura de uso que tiene nuestra Vía Verde, 1 millón de usuarios al año, 5 millones, casi 5 millones de usuarios en los últimos 4 años. Eso nos hace ir avanzando en el mantenimiento, en cuáles son las necesidades, no solo el mantenimiento en cuanto a arreglar desperfectos que puedan ocasionar la lluvia, la climatología o el vandalismo, sino ir un paso más. Por eso decidimos, desde hace unos años, hacer campañas de plantación de arboleda, utilizar muchas veces los planes propios del PFEA en los distintos municipios para hacer esas plantaciones y dotar de otros servicios a las vías verdes. Hablemos de agua, de actuaciones que se están haciendo en las diferentes paradas o estaciones que tienen y que disponen algunas poblaciones, como la de Marto, como es, por ejemplo, la de Arroyo, que próximamente se pondrá en uso. Entonces entendemos que el mantenimiento es algo que una responsabilidad que tenemos que asumir, pero también lo que nos hace es seguir avanzando en cubrir las necesidades de los usuarios que por ella caminan.
Bueno, pues vamos a hablar con una usuaria, Ana Belén. ¿Cómo está siendo el mantenimiento? Hace algunos años había relativos problemas, porque había gente que incluso pasaba con el tractor, dejaba algunos sitios impracticables, pero parece que eso se ha ido normalizando. Se han instalado también luminarias solares. ¿Cómo nos podemos acercar a las vías verdes y caminos naturales para hacer el deporte al nivel que tengamos? Porque esto es para niños y grandes, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, en principio, la verdad que la Vía Verde es el punto de acercamiento más fácil y sencillo a día de hoy para cualquier persona que quiera empezar a hacer deporte. Los que ya hacemos deporte de hace tiempo, pues la verdad que pues tenemos como ya un camino hecho, pero el que quiera empezar tiene algo muy importante y es la cercanía. Porque las vías verdes están aquí, a pie de pueblo, a pie de en cualquier pueblo, en cualquier sitio puedes acceder a tu vía verde. Es muy sencillo. A partir de ahí, caminar, coger la bici, empezar a correr. Es muy sencillo porque tiene un tramo de vía verde que puede llegar más o menos según tus posibilidades, incluso ir incrementando. Pues según te vayas sintiendo con el tiempo.
Creo que el mejor consejo para aquella persona que empiece a correr o a caminar, que sepa que todo lo que se aleja luego lo tiene que volver, tiene que regresar, ¿no?
Además, yo creo que es importante y que me gustaría resaltar que las múltiples posibilidades que nos ofrecen las vías verdes, además, con una cosa muy importante, y es que tiene un impacto ecológico mínimo. O sea, tú te pones la zapatilla y sales, coges la bici y sales. No hay impacto, está hecha ya la vía verde, está la gente por allí paseando, están dotadas de servicios para que tú puedas pasear y si se te hace un poco de noche también tengas pues tu punto de luz. O sea, creo que es una infraestructura brillante, con poco impacto, con una inversión importante, porque es un esfuerzo importante que se hace por parte de la Administración, que se ha hecho, pero creo que tiene un valor incalculable a día de hoy, ¿eh?
Creo que los planes son seguir extendiéndola, conectar con Córdoba,
cubrir prácticamente todo el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, casi a la Ciudad Real y a Murcia. ¿Eso qué posibilidades da un deportista ya de más nivel?
Los kilómetros están ahí y ponte a correr y haz lo que puedas. Pero también hay otros deportes como la bici. La bici necesita más kilómetros, más recorrido, un trazado hecho. Hay gente que se aventura por el monte y ya tiene otros niveles. Pero para cualquier persona que coja su bici, familia, niños, mayores, creo que hay una infinidad de programas que se abren para los diferentes colectivos. Entonces, la Vía Verde está ahí pues para hacer más, si quieres, para montar talleres con niños, para talleres de iniciación a la bici, al senderismo, a la montaña, al atletismo incluso, porque, vamos, yo creo que la Vía Verde debe ser eso, debe ser un servicio además, no solo para el que ya lo hace, sino para el que quiere, empezar. Y para la formación, por supuesto.
Además hay una ventaja y es que las pendientes suelen ser mínimas, antiguo trazado ferroviario, y se suelen hacer bastante asequibles, ¿no? Para cualquier nivel.
Sí, sí. Podría hasta con muleta.
Bueno, pues estamos hablando de vías verdes y caminos naturales en la provincia de Jaén, en streaming desde nuestras redes sociales, gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén. Desde COPE estamos con Ana Belén, con Javier, con África y también con Javier Jurado de Restaurante Malac. Yo estaba mirando aquí, Javier, que por ejemplo la vía verde de Guadalimar recorre los términos municipales de Linares, de Ibros, de Lupión, de Torre Blasco Pedro, pero la vía verde segura está en Segura de la Sierra, Puente de Génova y la Villa Rodrigo. Todo esto nos abre a diferentes paladares, ¿no? Porque no toda, hablando de cocina y de gastronomía, no toda la provincia de Jaén sabe y huele igual, ¿no? Cada comarca tiene su personalidad.
Totalmente. Estamos de acuerdo que cada comarca o cada pueblo, ¿no? Tiene su punto de vista y bueno, sí es cierto que luego cada una está enraizada, ¿no? Que cada una tiene sus similitudes, pero evidentemente cada municipio o cada comarca tiene su personalidad y su forma de ver la gastronomía. De hecho, pues ahí vienen, ¿no? Cada uno tiene sus recetas típicas y cada una tiene su forma de interpretar la cocina, ¿no? Aunque haya mucha conexión entre una y otra.
Más allá del denominador común del aceite de oliva, virgen extra de la provincia de Jaén, ¿cuáles serían esos alimentos que son básicos e imprescindibles y a los que tú no has renunciado, incluso has llevado a otro nivel, hacia la modernidad, hacia la vanguardia?
Pues al fin y al cabo creo que son ingredientes básicos en la dieta mediterránea, que es lo que conecta a todo esto, pero lo que decía, son ingredientes básicos, ¿no? Como puede ser pues el ajo, la cebolla y la patata, ¿no? Y evidentemente el aceite de oliva que conecta a todas esas recetas. Pero creo lo que enlaza unas con otras, lo que más son los ingredientes básicos. Que es lo que hemos tenido a nuestro alcance desde siempre.
Comentar, muchas veces se da por sentado que lo básico está ahí y se cuida menos que lo principal, y ahí es donde viene el fracaso, ¿no?
Totalmente, yo creo que hay mucha gente que prefiere una buena patata frita con unos huevos fritos de corral que un buen chuletón. Yo lo prefiero, ¿eh?
Sería el secreto para que sepan como los de toda la vida.
Pues yo creo que el lugar donde se cultiva, el agua con la que se riega y el cariño que puede poner el agricultor en esa plantación. Creo que ese es el secreto y hace que sea diferente a todos los demás.
Y todo eso, Jaén, todavía mantiene un alto porcentaje de autenticidad en su cocina, en sus gentes, en su patrimonio, y las vías verdes ayudan a ello, ¿no?
Yo creo que sí. Al final, bueno, estamos hablando de conectar territorios. Se conectan territorios, pero yo creo que la provincia de Jaén tiene una peculiaridad respecto a otros sitios, y es que seguimos siendo muy auténticos. Y ni siquiera en grandes municipios creo que se está perdiendo esa esencia. Se está trabajando mucho, quizás porque no somos un destino turístico de masa. Y eso nos ha permitido ofrecer esos productos tan exclusivos y tan autóctonos, ¿no? Quizás que no se encuentran en otros lugares del territorio nacional. Al final, quien viene o quien viaja a Jaén busca quizás eso que decía Javier, ¿no? Esa autenticidad, esa sencillez vinculada con la vanguardia que ofrecen ellos en sus restaurantes, pero que también se ofrece en muchos restaurantes que se trabaja siempre con lo de siempre, ¿no? Que yo creo que es lo que se pierde en los grandes destinos turísticos de este país. Y yo creo que al final las vías verdes y los caminos naturales son esos elementos de cohesión territorial que sí que nos permiten ese desarrollo de la provincia de Jaén, pero también protegiendo lo que nos hace ser quienes somos en la provincia.
De la masificación, ya vemos dónde está llevando a muchas ciudades que están muriendo de éxito turístico o también de éxito gastronómico. Hablaba Javier de usar lo cercano y lo próximo. Había un concepto hace algunos años que se llamaba el slow food, ¿no? La comida tranquila, ¿no? No tener nunca prisa, ¿no?
Sí, al fin y al cabo, todo lo que se le dedica tiempo y cariño, que al fin y al cabo es el secreto, por ejemplo, de la cocina de Malá, que es el tiempo y el cariño. Empezar una elaboración un miércoles y terminarla el domingo, aunque no lo creáis, eso es el secreto y la base de nuestra cocina. Y es lo que... Es lo que decías, ¿no? Que como ahora puedes irte a un municipio donde, a un pueblo donde hay un bar que te pone unas patatas fritas, que no dejan de ser unas patatas fritas, ¿no? Pues están cultivadas en el huerto de al lado del restaurante y los huevos de la gallina del vecino. Y para mí eso es único.
Semanas antes, ¿no? Recolectando y eligiendo los productos, supongo, ¿no? Porque ahí
es como el aceite.
El aceite se hace en el campo. Y luego ya lo que hay que hacer no es tropearlo mucho en la almazar. Supongo que en la cocina tienen los mejores productos, ¿verdad?
Así pasa. Cuando un producto es de calidad y había un hortelano que le ha dedicado ese tiempo, ese cariño, y ahora tú le sumas tu tiempo y tu cariño, pues al fin y al cabo son cosas que van sumando y hacen que tengan un resultado fantástico. No hay que hacerle mucho más.
Se va sentando también todo ese amor y ese cariño que luego se traslada al, al comensal.
Recuerdo que hace, no recuerdo el tiempo que hace, en esta misma sala hubo la presentación con el presidente de la de Diputación. Presentaba un producto que venía de la Sierra de Segura, que es las patatas tranquilas. Patatas que están le pusieron ese título, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Son patatas que están cultivadas en un terreno de más de 1000 metros de altitud, donde la tierra tiene esos minerales y esas propiedades que le aportan a la patata, y luego más aún así pues se riegan con un agua que pasa de un deshielo que se ha filtrado y bueno, hace que tengamos a nuestro alcance una patata nuestra, una patata que ha crecido en la provincia. Y ya estamos hablando de patata, exactamente.
Otras muchas cosas. Estamos hablando de un ciclo, de un biorritmo, yo creo, propio de la provincia de Jaén. Y en eso la Diputación siempre, en estos años, ha ido intentando respetarlo. ¿Cuál sería el futuro a corto o medio plazo de estas vías verdes y de estos caminos naturales? ¿Qué se pueden convertir o ir evolucionando?
Te hablo desde el punto de vista deportivo. Yo creo que al final se trata de que la gente, los jiennenses, lo veamos como un recurso que tenemos que, a los que tenemos que respetar, ¿no? Y que tenemos que disfrutar también. Y yo creo que también es importante participar en los distintos programas que se desarrollan por parte de la Diputación. Para la práctica de actividades deportivas en la naturaleza y precisamente en estas vías. Tenemos un programa maravilloso que es Recorriendo Senderos, que se plantean recorridos para disfrutarlos en primavera y en otoño, que yo creo que es un fantástico punto de partida en el que, bueno, lo que decíamos, cualquier persona con independencia de esa condición física puede conocer, ¿no?, la gran riqueza que tenemos en la provincia de Jaén. Y me refiero solamente a actividades que son no competitivas, porque luego Ana Belén conoce perfectamente esos circuitos por montaña que son maravillosos y que desde luego nos permiten conocer, bueno, a quien tenga esa capacidad física, porque desde luego viendo esos desniveles y esos trazados por donde discurren, nada que ver por los senderos, tal cual que estamos pensando todos, de mucho más accesible, ¿no? Pero claro, hay que empezar por lo sencillo quizás para llegar a competir como Ana Belén, claro, eso es. Esa es la historia. Y bueno, por supuesto, yo la línea de ese slow life, quizás, ¿no? Más que food, que quizás es más el de Javier, bueno, pues utilizar otros recursos naturales que tenemos en la provincia de Jaén, como son los pantanos. Creo que, en definitiva, de lo que se trata, de que apostemos por las vías y por los caminos naturales, pero también vinculándonos con otros recursos naturales que tenemos y en los que también se puede llevar a cabo actividades deportivas.
Muy bien, pues África Colomo es diputada provincial de Cultura y Deporte, ha estado con nosotros, creo que tiene que asistir a otro compromiso. Gracias por estar con nosotros, hasta la próxima.
Es un placer.
Y vamos a seguir caminando o corriendo, dependiendo de la actitud física de cada uno, por las vías verdes y los caminos naturales de Jaén. Don Javier, como diputado de Agricultura, también la provincia tiene una personalidad propia y además la Diputación ha apostado mucho por el aceite. Fue la primera administración que apostó, además en serio, y fruto de ese compromiso año tras año, también de la inversión, pues se han creado etiquetas tan importantes como el de Gusta Jaén, que reúne los mejores alimentos que se producen en la provincia, fuera de lo que es el aceite, la etiqueta de calidad, Jaén Selección, de los 8 mejores aceites, que ya es de una calidad contrastada y que son prácticamente los mejores 8 aceites del mundo. O sea que la Diputación siempre sigue comprometida, por lo tanto, para generar esa personalidad propia de la provincia.
Claro, es que lo decía África y también lo decía mi tocayo, me lo decía Javier de Malac. Al final no tenemos que buscar fuera lo que ya tenemos en la provincia y es tan sencillo como ponerlo en valor y promocionarlo. La estrategia de Gusta Jaén, este fin de semana tenemos el Salón de la Alimentación aquí en Ifeja, lo único que hace es eso. Decía Javier que ellos lo que hacen es llevar el producto a otro nivel. Nosotros lo que hacemos con la estrategia de Gusta Jaén es algo similar. es llevar el producto al usuario, al conocimiento del comensal, también de los restaurantes, de los comercios, de qué existe en Jaén. Y creo que ligándolo con la Vía Verde, el Camino Natural, es una forma también de acercar a la gastronomía, al turista, al usuario, que estas vías verdes trasciendan y lleguen y a pueblos, a municipios donde antes solo se podía llegar en coche, solo se podía llegar de otra forma, y no arraigar al ciudadano a permanecer en ese municipio y conocer la cultura, también la gastronómica del municipio, ha hecho que sigamos avanzando en la marca de Gusta Jaén. Hablaba Javier de patatas, que yo creo que hoy todos vamos a comer, no sé lo que vamos a comer, pero seguramente el acompañamiento sean patatas, porque no ha puesto las patatas por las nubes. Pero haciendo el símil de las patatas, tenemos dentro de la marca de Gusta Jaén grandes patatas que se elaboran, estoy hablando ya de patatas fritas de bolsa, que se elaboran aquí en Jaén y que trascienden, como digo, al recorrido de la Vía Verde. Patatas Paqui me viene a la cabeza, en Vea de Segura, hace que la gente pueda conocer que una empresa familiar que produce patatas fritas en un sitio tan recóndito para algunos, porque Vea de Segura, como dice el presidente de Diputación, Vea de Segura está donde tiene que estar, los que estamos lejos somos nosotros, tenga esa potencia a la hora de elaborar esos frutos secos de calidad, por ejemplo, o otras partes como es la Vía Verde de Guadalimar, en la zona de Linares Baeza, Ibro, Torre Blanco Pedro, Vejija, etcétera, o la Vía Verde del Aceite, con esos casi 57 kilómetros de trazado.
La etiqueta de Gusta Jaén ha sacado a la luz, ha dado a conocer al gran público, a mucha más gente, pues que la provincia de Jaén se producen quesos de altísima calidad, vermú, vinos, diferentes alimentos que antes quedaban, como tú decías antes, Javier, muy localizados en lo que era el pueblo o la aldea, ¿no?
Efectivamente, a nosotros, gracias a ese sello, a nosotros nos lo pone fácil de conocer productos, porque evidentemente a día de hoy, pues bueno, contamos con esos recursos gracias al sello de Gusta, pero si no estuviese, quizás se nos hubiesen escapado muchos productos que evidentemente pues tienes que ir al lugar, adentrarte para poder conocerlos. Así con un solo clic puedes saber qué familia. Dónde está, qué está haciendo, de qué manera lo hace y bueno, ahora sí probarlo, ¿no? Y si te encaja. Pues gracias a ese sello, pues no, es como que nos lo ha acercado mucho más, evidentemente, al sector profesional como al doméstico.
Y ellos son nuestro escaparate, los comercios, los restaurantes son nuestro escaparate. La gente tiene que conocer, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del vino, que hay 9 bodegas de vino de calidad en Jaén. Se le ha dado el premio de Gusta Jaén 2023 a la promoción a Jaén de Vinos por ese conocimiento que le está dando a todo el mundo sobre esas bodegas, 3 de ellas enmarcadas en la marca de Gusta Jaén. Pero como decía, un escaparate. A mí me encanta cuando llega a un restaurante de la provincia de Jaén, sea marca de la estrategia de Gusta, tenga Sol y Resol o tengan la calidad de la estrella Michelin que tenemos, como en algunos ya te ofrecen en la carta tu vino de Jaén, te lo ofrecen con un vino de calidad. Luego tú podrás pedir otro tipo de vino, pero entre el conocimiento que tienen ya los restaurantes, te ofrece estos tipos de productos que son muchas veces muy desconocidos para la ciudadanía.
Hace no demasiado tiempo, lo de hablar de un sumiller de aceite de oliva o de que un restaurante tuviera diferentes aceites de oliva virgen extra para catarlos en su mesa era prácticamente una aberración, una locura, y gracias, por ejemplo, a etiquetas como Jaén Selección, que se han convertido en práctica habitual, no solo, obviamente, en Jaén, sino en España, que era bastante, bastante extraño. Estoy hablando de, tú eras muy joven, Javier, pero hace 20 años no era tan fácil.
Total, y gracias a nosotros y a esa forma de reinterpretar, por ejemplo, el aceite de oliva, se ha expandido al resto de España y a otros restaurantes del panorama nacional. Han aprendido por qué esta variedad tiene estos matices y por qué la otra variedad tiene otros matices. Y ahora ya lo están haciendo, gracias a nosotros.
El apellido Virgen Extra también se está quedando consolidado para no confundir con otros tipos de aceites, ¿no?
Que aún nos queda mucha vía que recorrer, pero estamos en el camino. Estamos en la vía.
En la vía está
Anabel con, Ana Belén con su club de trail running. Cuéntanos, ¿qué habéis descubierto vosotros en vuestras excursiones por las vías verdes y caminos naturales? ¿Qué parajes, qué restaurantes, qué tabernas, qué fondas? No sé. Cuéntanos.
Tú ten en cuenta que nosotros, cuando hacemos carreras, o lo más normal es que, bueno, por ejemplo, aquí en Jaén, y por resaltar algo importante además que por parte de la Diputación, nosotros tenemos aquí el circuito de carreras por montaña. O sea, hay 10 carreras en 10 municipios de la provincia repartidos por todos los pueblos, además acercándonos siempre a las sierras más bonitas que tenemos, porque hay un grupo de gente en cada carrera que se encarga de crear un recorrido para cada carrera. Entonces, nada más que con el circuito de Diputación ya tenemos acceso a 10 municipios, 10, 12, depende del año, pero en general 10 municipios de la provincia en los que tú te desplazas, pero no solo tú, porque lo normal es que también vayas con acompañantes. Entonces, a partir del momento que tú te apuntas a una carrera, tú ya empiezas a ver dónde está ese pueblo, cómo es el recorrido, qué sierra vas a disfrutar, y luego el mismo día de la carrera pues ya te lleva a la familia, mucha gente, pues, y ya comes allí, disfrutas de la gastronomía, de la cultura de ese pueblo y, por supuesto, del entorno que te ofrece.
¿Y el Boca todavía sigue siendo el mejor medio de comunicación y divulgación, no, Javier?
Mira, comienza el sitio, porque al final la carrera está muy bien, disfruta del paisaje, todo eso se da por hecho, porque ya la sierra te lo da. La provincia que tenemos ya es rica en eso, o sea, damos por sentado que el paisaje, y de hecho lo es maravilloso, y la carrera es dura y tal, pero luego...
Yo tengo una pregunta, ¿por qué aquí en la ciudad de Jaén no se aprovechan más los espectaculares alrededores que hay? Hombre, son más de nivel, pero hay una sierra para hacer senderismo de nivel medio y yo no veo un millón de personas como en la Vía Verde, ¿no?
Sí,
es que
vivimos
un poco en Jaén de espaldas a la sierra.
Creo que falta un poco de formar al ciudadano para acercarse a eso, porque creo que lo primero que hay es miedo de salirte de la Vía Verde y perderte. Entonces, a través de estas vías verdes, yo creo que se abre un abanico de programas que podríamos crear, pues vamos a la Vía Verde, hacemos este recorrido y a la vez pues hacemos una formación de orientación en montaña, que es muy fácil, es darle a la gente, pues darle una brújula o decirle cuatro pautas que tienen que, porque tampoco te vas a ir y te vas a perder. Pero creo que deberíamos a lo mejor formar a la gente, al ciudadano de a pie, a cualquier familia, a cualquier persona, a que no es tan difícil ni tan descabellado acercarse a la sierra y salirte por un sendero, y aquí hay uno, y hay una serie de marcas de los GR que te indican que no te vas a perder seguro por ahí. A lo mejor andas un kilómetro o dos más, pero no te pierdes.
Te estás refiriendo a sendero de gran recorrido, ¿no?
De señalización de montaña que la gente desconoce y que hace, ese desconocimiento hace que la gente tenga miedo a acercarse y que, bueno, pues vamos por la Vía Verde, perfecto, pero también a veces se puede uno salir y hacer alguna ruta un poquito más.
Claro, porque uno llega ya al Caudete y se vuelve y dice, bueno, yo necesito algo ya más duro, ¿no? Por ejemplo, subir a la Mella, ¿por qué no?
Es muy fácil.
Y Javier conoce muy bien la Vía Verde del Guadalimar.
Sí, está
cerca de, bueno, en la estación Linares Baeza, tú eres de la comarca. Además hay un par de túneles realmente espectaculares. Yo lo he recorrido y es algo que siempre me ha gustado. Incluso hay algunos restaurantes en Mira el Río y en pequeñas poblaciones de repoblación donde uno puede encontrar platos muy, muy interesantes.
Sí.
Corro la vía del Guadalimar muchas veces porque, aunque nosotros es verdad que en Linares tenemos un distrito minero muy cómodo para hacer deporte, pero la Vía Verde de Guadalimar, con esos 4, incluso 5 túneles, no todos dentro del trazado que ya está puesto a disposición al ciudadano y que te llega hasta Vejija, hasta el término de Vejija, pues lo recorres con bici y me recuerda mucho a tu introducción. Has dicho que todo el mundo tiene que saber que cuando hace un trazado tiene que volver, porque a Linares te vayas por donde te vayas, vuelves cuesta arriba.
Empieza pim, pam, dando pedales y cuando llega a Vejija tiene que volver a Linares.
Ese acercamiento.
Siempre queda la llamada y esperan el padre de Vejija que te venga a recoger.
Te doy la oportunidad de descansar en Vejijar, de tomarte un aperitivo en Vejijar, como tú dices, acercarte a medida del río, a Casa Chumi, comer en Casa Chumi y disfrutar. Decía el boca a boca hace una chispa, y es verdad que ese acercamiento que hay, por ejemplo, a la Sierra Segura, con el Yelmo allí, está claro que pasa la Vía Verde a tan solo unos kilómetros del Yelmo y puedes disfrutar del Yelmo, ya sea de forma deportiva o de forma gastronómica. A la gente, lo primero que te pregunta cuando estás por ahí, bueno, los que viajamos mucho por ocio o por trabajo, en este caso como me pasa a mí, y no tenemos ese low food, que tenemos ese fast food de comer rápido, lo primero que nos preguntan no es qué has visto, dónde has estado, con quién has estado, lo primero que nos preguntan es dónde has comido. Es la primera pregunta que nos hacen a todos. Oye, he estado por Horno, he estado en Alcodete, ¿dónde has comido? Y ese boca a boca que va calando te va diciendo o va haciendo que puedas visualizar la riqueza gastronómica que tenemos. Y todo con productos de Jaén, que no hay que buscarlo fuera.
Pues la verdad es que Jaén, poquito a poco, no es que se ponga de moda, pero va siendo más conocida. Hablabas tú de dónde has comido. Por ejemplo, en Segura es cuna de la denominación de origen del cordero segureño. En Guarromán se elabora el queso, el mejor queso del mundo, en queso y beso. En Torre Perojil, si no mal no recuerdo, se produce el vermú.
¿Y ahora es el mejor del mundo, dicen?
No sé. La verdad es que están ocurriendo muchas cosas. Yo no sé qué papel puede jugar, por ejemplo, algunas pruebas deportivas. Creo que la del pasado año la ganó un tal Pogacar, una de las grandes estrellas del pelotón internacional, como es la Jaén Paraíso Interior. Yo no sé si alcanzará los niveles de la Paris-Roubaix, pero así, que es una mezcla de asfalto también con carriles. Tú debes conocer la nave.
Yo esa no la he hecho, no, pero bueno, que yo creo que sí, que la oferta deportiva de Jaén es amplísima, en pruebas de montaña, pruebas de atletismo. De hecho, las federaciones de atletismo ya hace pruebas de montaña también. O sea, que ha visto ahí, pues, que dentro de la provincia, por ejemplo, de Jaén, y existe una oferta amplísima, como digo, de territorio para explorar. Ahora, a día de hoy, bueno, este año y cada año más, va aumentando el número de pruebas que los municipios, que cada pueblo ya tiene una carrera. Es que muchas veces empieza el año y dice, a ver qué voy a hacer este año, porque es que quiero hacer esta y esta, pero es que están muy juntas. O sea, los corredores a día de hoy y los deportistas en general, tanto atletas también, porque también están las carreras, los cross de pueblo. Entonces, creo que tenemos, aunque la oferta es muy amplia, también creo que deberíamos fomentar el que se conozca y el que se amplíe el que el resto de gente que no es corredor pueda conocer y sepa que hay una carrera de 5 kilómetros por cuna y que 5 kilómetros lo hago yo. O sea, que la gente se anime. Y eso, a lo mejor esa difusión es la que a lo mejor nos falta por dar ese pasito más y que todo el mundo, no solo los corredores de asfalto y de montaña, tengamos acceso a ello.
Belén, ¿por qué la gente cada vez hace más deporte?
Creo que es por algo obvio.
Porque hay cada vez más gente
que hace deporte.
Pero es que lo he dicho mal.
Creo que por algo buenísimo, y es que nos estamos dando cuenta que por mucho la dieta que hagamos, porque comer sano, comemos sano. Si aquí todo es bueno, todo es sano. El problema es que hay que dar un paso más y nos estamos dando cuenta, gracias a Dios, que el que sale a andar una hora al día, pues nada, solo con eso, que no es poco, que hay gente que le cuesta levantarte del sofá y andar una hora al día, pues es salud.
¿Y Javier? ¿Por qué cada vez hay más gente que recorre hasta centenares de kilómetros para ir a comer, por ejemplo, a tu casa, a Malac? ¿Por qué cada vez la gastronomía está teniendo un mayor impacto y se expande socialmente? ¿Qué está ocurriendo?
Pues yo no sabría contestarte a esa pregunta. Sí es cierto que la gastronomía, pues, mueve mucha gente. Cada vez en la actualidad, pues, hay mucha más gente interesada en la gastronomía, en comerse bien, en conocer a sitios que aparte de ir a comer, vayan un paso más allá. Aparte de eso de ir a comer, vivan una experiencia, ¿no? Nosotros lo definimos así, Y bueno, a eso. Te encuentras a gente que ha hecho miles de kilómetros, incluso. Hay gente que y viene expresamente a comer a nuestras casas, no solo a Malang, sino a cualquier otra. Y eso arrastra a otras muchas más cosas, ¿no? Sí. Que hoy como en Malang, pero que esta noche ceno en Casa Domingo.
Pero vamos a ver, Javier. Como profesional, ahora te llega una mesa que viene, que ha hecho 500 kilómetros para comer en tu casa. Eso, ¿cómo, esa responsabilidad cómo se asume? Porque obviamente lo último que quieres es que se vayan decepcionados, ¿no?
Es una responsabilidad enorme y la presión diaria, pues ahí viene, ¿no? Esa presión diaria y esa...
Un poco de la presión que tenéis, ¿eh?
Y esa responsabilidad. Es enorme. De eso creo que no vamos a hablar, pero... porque es feo. Esa parte es muy fea y bueno, hace que te levantes en tensión, te acuestes en tensión y bueno, que pasó lo que nos pasó el 28 de noviembre, pocos días puedes decir no voy a coger el teléfono o no voy a pasar por el restaurante y es algo duro y la responsabilidad, porque la responsabilidad es muy grande, ¿no? Hay mucha gente que viene, mucha gente que viene con una expectativa súper alta y nuestro trabajo está en cumplirla o superarla, está claro.
¿Y cómo se, Javier, tengo curiosidad personal, cómo se alcanza ese nivel tan alto, pero como si fuera estándar? O sea, tener vamos a partir de 10 y de ahí ya a mejorar. ¿Eso cómo se mantiene? ¿Cómo se consigue?
De trabajo, de estudio,
no sé.
Son,
por ejemplo, un día en Casa Malak.
Pues nosotros lo primero de todo empezamos a las 10 de la mañana. Cuando, por ejemplo, proveedores y tal, no recuerdo cuando empezamos, normalmente los establecimientos pues empiezan a trabajar a las 11:30, 12 de la mañana para recibir clientes a las 2 de la tarde, 1:30, ¿no? Nosotros, sin embargo, empezamos a las 10 de la mañana para recibir los clientes a las 1:30 de la tarde. Cuidas todo tipo de detalles, evidentemente la comida, el producto, las elaboraciones son importantes, pero ya hay que ir un paso más allá, ¿no? Es que el cliente cuando llega al restaurante a las 1:30 entre al servicio y se lo encuentre evidentemente impoluto, pero que por ejemplo entre después de que haya entrado, por ejemplo, ¿no? toda la sala, todos los clientes, vamos a poner, o gran parte al servicio y vuelva a entrar a las 5 de la tarde y ese servicio esté sumamente impoluto.
También ese
homenaje, ¿no? La vajilla.
La vajilla, el tema de pulir las copas, pues bueno, eso llega, no os podéis hacer una idea la exigencia y el trabajo y el esfuerzo que cuesta tener una copa impoluta. Sin una gota de cal o sin un rayajo, ¿no? Al fin y al cabo te encuentras con una copa que vale una pasta, ¿no? Pero es simplemente un mísimo piquete, la copa hay que tirarla.
Javier, creo que estamos hablando como ese grupo, ese artista, ese que saca un primer disco, tiene un enorme éxito y luego llega el reto de hacer el segundo. Pero en el caso de Javier Jurado, de sus compañeros con estrellas Michelin, a sacar un disco genial prácticamente todos los días, ¿no? Porque aquí
no te puedes permitir el lujo de tener un mal día.
Y lo
puedes tener, pero el cliente no puede percibirlo.
Y la administración, Javier, tampoco, ¿no? Dice a Belén.
Tampoco. Nosotros, gracias a las lluvias, hay que decirlo, no un problema, gracias a la lluvia, pues hemos tenido algunos desperfectos en la Vía Verde que al día siguiente como administración tienes que tenerla disponible todos sus kilómetros, todos sus trazados. Son también una tensión que te genera en cuanto a los caminos naturales, que tener esa responsabilidad de que los usuarios puedan disfrutar de las Vías Verdes. Pero como administración seguramente tenemos menos presión que tiene Javier en su restaurante a la hora de dar el servicio.
¿En la etiqueta de Gusta Jaén cuántas empresas hay?
Pues en la etiqueta de Gusta Jaén son más de 270 empresas, más de 3.000 productos.
Con miles de personas que son los que... elaboran y producen, pero supongo que también ellos llegan a la etiqueta con expectativas de que eso obviamente tenga una repercusión positiva, ¿no?
Claro, y se les cubre, ahora mismo se les cubre. La estrategia de Gusta Jaén, la marca de Gusta Jaén, ahora mismo está produciendo en torno a 2.500 empleos solo en la empresa de Degusta Jaén. Eso hace que le demos importancia. Le demos importancia por dos o tres cuestiones. La primera, está claro, porque las empresas tienen que crecer, tienen que ganar dinero y tienen que hacer negocio, y no todas están en las mismas condiciones. La marca Degusta Jaén tiene empresas tan grandes como Mariscos Castellá, como Gourmet Cazorla, con sus pateos, Productos Campos, y tiene empresas chiquititas. Con un empleado o dos empleados, pequeñas pymes, a las que todas hay que darle servicio, y todas no tienen las mismas oportunidades de promoción, de marketing, de situarse en grandes ferias como Alimentaria hace poco en Barcelona.
Sin embargo, Javier, también está ocurriendo con Degusta Jaén como lo que ha ocurrido, y ya está consolidado con Jaén Selección, la etiqueta Jaén Selección. Los primeros años había un poco de duda, bueno, decir esto qué es. Los empresarios decían, bueno, vamos a quedarnos en retaguardia a ver qué pasa, y ahora hay una auténtica pugna por entrar en Jaén Selección con esa etiqueta, porque saben que tiene una repercusión de prestigio y que van a llegar a muchas partes del mundo donde de otra manera no llegarían. Y en Degusta Jaén parece que está ocurriendo lo mismo, ¿no?
Igual, es que al final son unas oportunidades que esta estrategia que puso en marcha hace 10 años Diputación está dando resultados, y cuando las cosas dan resultados la gente se quiere sumar a ese barco, a esa fórmula de promoción o de visualización que estamos poniendo en marcha. En el sector de la alimentación van a estar 60 empresas de las 200, más de 270 que compone Degusta Jaén. Vamos a tener 6 cocineros haciendo 6 show cooking en directo con productos de Degusta Jaén, para que vea la gente el potencial que tienen los productos de las empresas que ofrecen sus productos aquí en la provincia de Jaén. Tenemos nuestro concurso gastronómico de 4 chefs de 4 restaurantes importantes de aquí de la provincia de Jaén. Va a elaborar unos productos en el propio concurso, en el propio salón, con productos de Gusta Jaén. Entonces, claro, es una oportunidad que no se puede escapar. Tener la posibilidad de que, como ha dicho antes Javier, en un solo clic, un restaurante, un comercio o un ciudadano, cualquier persona, pueda conocer, pueda comprar y pueda adquirir un producto de calidad de provincia de Jaén, abre muchas oportunidades. Yo hablaba de queso. Mi amiga Silvia, de Queso y Beso, fue el mejor queso del mundo hace tan solo unos años en Guarromán. Pero es que este año el primer premio, o el mejor producto, mejor dicho, de Gusta Jaén 2023, es el queso del Lingote, de la Vicaría de Antonio, en Génave. Todo aquel que ha probado el queso, y supongo que
sí, nosotros lo utilizamos mucho en
el que el uso que tiene, es uno de los mejores quesos también del mundo. Antonio tiene su quesería, dos trabajadores. Sería casi imposible poder dedicarse a algo que la Administración le está cubriendo, que es la promoción, la visualización, el ponerle llave en mano en ferias importantes para que haga negocio. Y esa es una de las condiciones, de los objetivos que se marcó en la estrategia de Gusta Jaén y que está dando resultados.
La promoción es indudablemente un mecanismo, una herramienta imprescindible para dar a conocer pues todo lo que se va realizando. Y también en el deporte, para ir finalizando, Ana Belén, ¿en qué planes estáis en el club? Y a corto o medio plazo, no solo para participar, sino para ir extendiendo vuestras actividades y también el número de integrantes de un club, y que se vaya generalizando esa práctica deportiva.
Bueno, nosotros en el Club Trail Runner Avanza Jaén somos ya 100 socios, somos el club actualmente el club más numeroso de la provincia.
¿Hay prueba de acceso o no?
No, puede.
Se puede entrar, cada uno a su nivel, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa que, bueno, dentro del club, quiero que sepáis que este es un club de gente amateur. Aquí, profesionalmente, nadie se dedica a la competición. Competimos mucho, otra gente solamente pues hace deporte porque sí, porque le gusta, salimos, hacemos quedadas masivas. Eso es muy importante, además, porque creo que generar actividades en colectivas es lo que más enriquece a un club y por lo que estamos. Sin embargo, también hay una labor importante de apoyarnos unos a otros, de yo voy a tal carrera, pues hay otros compañeros que van a hacer el seguimiento. Por eso digo que es tan importante el que cada a cada sitio que se va, pues se conoce, se conoce, ya que habláis tanto de la gastronomía, es importantísimo. Vamos, nosotros siempre vamos a algún sitio y decimos, allí que es típico, allí que se come, ¿dónde vamos? ¿Qué me traigo? ¿Sabes? O sea, que
estas cosas como el deporte y la comida hermanan tanto, ¿verdad, Javier? O sea, competir y comer juntos, yo creo que hacen.
Que digo una cosa, y al hilo un poco de lo que ha dicho antes, que le has preguntado a Javier. Al final, ¿por qué viene alguien de tan lejos a tu restaurante? Pues por lo mismo que nosotros, como corredores, nos desplazamos a Chamonix, o vamos a hacer una prueba de UTMB, ¿por qué? Pues porque nos merece la pena. Al final, alguien que viene a tu restaurante le merece la pena, le merece el esfuerzo de venir porque obtiene una recompensa. Nosotros igual vamos, nos desplazamos, entrenamos para pruebas súper duras. Al final, acaba bien, acaba regular, pero nos merece la pena, nos llena eso que hacemos. Y creo que, hilando un poco con el motivo por el que estamos aquí, también creo que es importante hacer que a la gente le merezca la pena discurrir por nuestras vías verdes. ¿Por qué? Porque es muy fácil, ya están hechas, están trazadas, pues vamos a hacer que a la gente, o a alguien que le gusta andar y que es de Madrid, ¿por qué no piense a, pues voy a ir a este puente a Jaén porque hay una vía verde de 14 kilómetros y hay tres pueblos, aquí, 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 voy a parar aquí a comer, aquí voy a dormir y voy a hacer senderismo y voy a estar disfrutando de Jaén.
Y una ermita que hay por el camino.
Creo que el producto lo tenemos. O sea.
Por supuesto que sí. Estamos hablando de experiencia, lo hacía referencia a Javier, y qué es la vida sino experimentar, vivir experiencias. Ana Belén, gracias por estar con nosotros. Que vaya todo bien y muchos éxitos.
Muchísimas gracias. Muchas igualmente.
Gracias. A modo de conclusión, yo no sé si se nos ha quedado algo en el tintero.
Para... yo creo que bueno, ha sido muy enriquecedor en la charla que hemos tenido y bueno, al fin y al cabo hemos conocido un poco más a fondo qué es lo que tenemos y le hemos dado un poco de voz y un poco de protagonismo a estas vías que creo que son muy importantes para la provincia y muy importantes para toda la gente que nos visite.
Cada vez va tomando con más cuerpo esa sensación de que la provincia de Jaén es una oferta global y total. Venir a Jaén es vivir una experiencia también, ¿no? Así.
Poco a poco estamos consiguiendo que así sea y bueno, cogiendo más muchos más cimientos poco a poco de que eso sea así y bueno, con el paso de un poco de más de tiempo estaremos bastante consolidados en el panorama nacional y creo que lo lograremos, tanto cultural como gastronómica, como también en el mundo del deporte y de para lo que hemos estado aquí.
Y con profesionales como tú, sin lugar a dudas. Gracias y mucha suerte.
Gracias.
Y don Javier Perales, como anfitrión de la Diputación, a modo de colofón.
Pues habéis dicho todo, es una oferta integral la que tiene Jaén y alrededor del tema que nos trae aquí, de caminos naturales, de vías verdes, se integra todo, se integra gastronomía, tenemos nuestros 5 estrellas Michelin, otros restaurantes de referencia, tenemos buenos productos, tenemos cultura, tenemos paisaje, tenemos deporte, tenemos naturaleza. Las vías verdes, la de Segura, discurre a pie del segundo mayor parque natural de Europa. Tenemos de todo. La vía verde del aceite tiene también patrimonio. No hay nada más que ver los viaductos de los alumnos de Eiffel, uno de los viaductos más grandes que transcurre por esa vía del aceite de más de 200 metros sobre el arroyo salado, impresionante. Tenemos estaciones como es la de Puente Génave, donde todavía se puede distinguir el cargadero de ganado. Hay que hacer la oferta integral. Creo que en eso se está trabajando y se está avanzando y creemos que potenciar y seguir potenciando nuestras vías verdes nos va a dar ese salto de calidad para también tener una oferta a través de ellas para toda España.
Caminos naturales y vías verdes de la provincia de Jaén. Gracias, diputado. Gracias a la Diputación Provincial por su colaboración y a todos nuestros seguidores. Les emplazamos a una próxima edición para seguir hablando de experiencias, que es lo mismo, como decíamos anteriormente, que es hablar de la vida y de lo que se trata también, obviamente, de comunicar a través de la radio. Gracias y hasta la próxima.